El profeta Isaías, en la primera lectura, sale al encuentro de aquellos que creen que son muy buenos porque ayunan con frecuencia. En modo alguno quiere el profeta negar que el ayuno sea bueno, pero también puede convertirse en un acto de hipocresía si al mismo tiempo no se limpia el corazón de injusticias y malos deseos. Resultaba común por aquellos tiempos que los más estrictos, exigiendo actos externos de piedad, eran al mismo tiempo los opresores de sus hermanos. Se querían limpiar a base de ritos exteriores, pero sin que el corazón sintiera de veras el hambre de los que quizás ellos mismos explotaban y les impedían vivir de acuerdo con su dignidad de seres humanos. De ahí que el profeta insista, y lo hacía lógicamente por mandato de Dios, en que no vale la pena hacer ayunos mientras no se rompan los yugos de opresión y las situaciones injustas que hacen que unos hombres sean muy ricos y a otros no les alcance ni para comer. La verdadera práctica de la religión no consiste solo en actos externos, lo que no quiere decir que no sean buenos. ¿De qué le vale a uno asistir a la Eucaristía si tiene su corazón lleno de odio contra alguno? Esto es lo que ya decía Isaías unos 7 siglos antes de Cristo a los israelitas. Pobres siempre habrá, pero la peor pobreza no es la de aquellos que no tienen pan, sino la de los que tienen su corazón lleno de piedad y maldad. Compartir el pan no es solo dar de comer, pues como decía Jesús, respondiendo a una tentación diabólica, no solo de pan vive el hombre. Hay muchas necesidades que los seres humanos tenemos y que son de distinto orden. Unas son materiales, pero también las hay espirituales. De ahí que tengamos que prestarles atención a ambas. Hay personas a quienes les sobra el dinero, pero no tienen quien los ame, pues con su mala conducta han alejado de sí a todos los que podrían brindarle cariño. A otros les falta el pan o el trabajo para ganárselo. Cuando todos buscamos primero el reino de Dios, no todos serán ricos, pero no habrá nadie que carezca de pan y de amor. Eso es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Tenemos que ser sus discípulos, la sal y la luz de la tierra. ¿Por qué la sal? Pues porque sabemos que esta es usada para dar sabor a los alimentos y además para preservar de la corrupción. Aunque con los modernos aparatos de que disponemos no la usemos tanto para lo último, con todo era con la sal que se lograba tener carne para muchos días, pues de lo contrario se habría dañado irremisiblemente. Ser sal, en el sentido en que lo usa Jesús, es dar un sabor diferente a las relaciones entre los seres humanos. Cuando somos sal, estamos alegrando los ambientes, ponemos amor donde hay odio y paz donde hay guerra, dando pan al hambriento y consuelo al que sufre. Pero, sobre todo, estamos cumpliendo con la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Sin la justicia, es imposible alcanzar la caridad. Sin la justicia, es imposible amar de verdad. Si no pagamos lo que debemos, ¿cómo vamos a dar limosnas? Pues si las damos, será con el dinero que a otros hemos robado, y eso no puede Dios aceptarlo. Muchos quieren engañarlo con falsos ofrecimientos, pero se están engañando a sí mismos o a otros, pero no a aquel que todo lo ve y sabe. Ser luz y sal de la tierra es poner en práctica las enseñanzas de Jesús, pues es la única forma de arreglar el mundo. Nos estamos quejando constantemente de las muchas injusticias que existen y de lo mala que está la situación, pero probablemente no estamos haciendo nada para mejorar nuestra propia vida. Si de verdad los cristianos hubiéramos sido sal y luz de la tierra, tendríamos una humanidad totalmente diferente, pues nuestro ejemplo habría hecho que muchos trataran de hacer lo mismo. Pero si examinamos la trayectoria del mundo, nos damos cuenta de que no hemos sido todo lo que Jesús esperaba de nosotros. Lo bueno es que todavía tenemos tiempo de cambiar. Mientras tengamos vida, podremos esforzarnos por hacer de nuestra vida la sal y la luz que tanto se necesita. Como nos decía el Divino Maestro, brilla así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No es con buenas palabras, sino con hechos, que demostramos que nuestra fe no es un simple decir que creemos, sino algo que vivimos en lo más profundo de nuestro ser y se traduce en todo lo que hacemos. Lo dice un refrán: obras son amores que no buenas razones. Y lo dice Santiago: ¿de qué sirve, hermanos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Santiago 2:14.